Estos son cuadros de los diferentes aspectos del Cristo todo inclusivo. Lo que se revela en estos cuadros va mucho más allá de lo que puede describirse con palabras. Son como las piezas de un rompecabezas, las que cuando están armadas apropiadamente, nos muestran un cuadro con mucho significado.
La revelación de las Escrituras avanza y se desarrolla libro tras libro y capítulo tras capítulo. Los 66 libros de la Biblia fueron escritos a través de un período de 1600 años, durante los cuales Dios no habló de una vez por todas, ni tampoco en un solo tiempo específico. Más bien, Él habló a su pueblo de manera progresiva una y otra vez, durante un largo período de tiempo. En los siguientes programas exploraremos Éxodo, un libro clásico del Antiguo Testamento a través de la rica percepción espiritual de Witness Lee, un fiel siervo de Dios, quien junto con Watchman Nee sirvieron en la China continental por más de 2 décadas, ministrando a Cristo Jesús como el centro y la circunferencia de la economía divina. Después que vino a América, dio una serie de estudios de la Biblia por más de 20 años, que hoy día constituyen una presentación clásica de la revelación divina, y él los llamó el estudio vida de la Biblia. Y hoy día es nuestro privilegio presentarles un programa de este estudio vida de la Biblia con Witness Lee, del libro de Éxodo. Así que vengan con nosotros a esta jornada para salir de Egipto y entrar en la tierra prometida.
Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Como cristianos, sabemos que en las páginas del Nuevo Testamento podemos encontrar los detalles de nuestra salvación en Cristo. Los 4 evangelios nos revelan a Jesucristo, el Salvador, y las epístolas nos presentan el propósito eterno de Dios. Entonces, ¿para qué necesitamos el Antiguo Testamento? Para ser inspirados por las excelentes historias y las vidas ilustres de grandes hombres, tenemos que responder de manera enfática: no. En el Antiguo Testamento, por medio de los tipos y figuras, podemos ver muchos detalles acerca de cómo experimentar a Cristo, detalles que en realidad no podríamos apreciar si solo tuviéramos el Nuevo Testamento. Esos detalles, que se pueden ensamblar como piezas de un gran rompecabezas, nos presentan un cuadro muy completo de las riquezas que disfrutamos al vivir en Cristo. En el estudio vida de esta ocasión, estaremos considerando esto y mucho más. Para el programa de hoy, hemos invitado a Jorge Farías, y junto a él continuaremos abordando el tema de la santificación de Aarón y de sus hijos para ser sacerdotes. Saludos, Jorge. Bienvenido al programa.
Es un gozo estar aquí, Víctor.
Jorge, Witness Lee frecuentemente dijo en su ministerio, a lo largo de los años, que los asuntos básicos de la vida cristiana están contenidos en el Nuevo Testamento, pero que para obtener los detalles necesitamos interpretar apropiadamente el Antiguo Testamento. ¿Podría decirnos qué significa esto?
Cuando Dios nos dio la Biblia, Él nos entregó 2 testamentos. Dios sabía que si simplemente usaba palabras para describir su propósito y los elementos de la vida cristiana, sería muy difícil que nosotros lo entendiésemos. Así que Dios, en su sabiduría, nos dio 2 testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene cuadros, figuras y tipos a fin de que entendamos los detalles de lo que está revelado en el Nuevo Testamento. Como todos sabemos, una imagen vale más que 1000 palabras. Si yo tratara de describirle los rasgos físicos de una persona, podría utilizar infinidad de palabras tan solo para describir su cara, y sin embargo, ustedes todavía no tendrían una idea clara de cómo es esa persona. Pero si en cambio les muestro un cuadro o una fotografía de la misma persona, entonces fácilmente podrán ver lo que las palabras no pudieron describir con claridad. Esta es la manera en que Dios nos dio la Biblia. Primero nos dio los cuadros en el Antiguo Testamento y luego nos dio las palabras en el Nuevo Testamento que explican dichos cuadros. No obstante, aún necesitamos sabiduría de Dios para interpretar estos cuadros apropiadamente.
Ya hemos dedicado varios programas a estudiar las ofrendas que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Y este sigue siendo el contexto del estudio vida de hoy, que está en Éxodo 29. Podemos resumir lo que hemos visto hasta ahora en 6 puntos primordiales que giran en torno a 5 ofrendas. El becerro se usaba para la ofrenda por el pecado. Se usaban 2 carneros, uno para el holocausto y otro para la ofrenda de paz. La harina fina mezclada con el aceite se usaba para la ofrenda de harina. Y, finalmente, el vino que se derramaba era la libación. Si analizamos todos estos tipos a la luz de nuestra experiencia de Cristo, nos daremos cuenta de que su significado es maravilloso. Comencemos entonces el estudio vida de hoy con Winnesley.
The bull is a sin offering.
El becerro era la ofrenda por el pecado.
And actually, in this whole universe, who is our sin offering?
De hecho, ¿quién es nuestra ofrenda por el pecado en todo este universo?
None but Christ.
¡Es Cristo! Después, un carnero era para el holocausto y el otro carnero era para la ofrenda de paz. ¿Quién en este universo está calificado para hacer la ofrenda del holocausto? No existe otra persona, ni existe otra cosa sino Cristo. Pero es más difícil aún entender el significado de la harina mezclada con el aceite, o sea, la ofrenda de la oblación, y del vino que se vertía sobre la ofrenda, que era la libación. La harina fina mezclada con el aceite era la ofrenda de harina. Esta ofrenda, por supuesto, se podía comer y el vino se podía beber. Si somos fieles al escudriñar la palabra, finalmente aprenderemos el significado de la ofrenda de harina y de la libación. La harina representa a Cristo como la vida productiva, la cual llega a ser el suministro de vida como nuestra comida diaria. Ya hemos dicho que el aceite representa al Espíritu. Pero, ¿qué cosa es el vino? El vino es lo que satisface a Dios. Este se derramaba para Dios como su bebida. Todas estas 6 cosas son simplemente cuadros que nos muestran los diferentes aspectos de Cristo. Este Cristo que todo lo incluye. Estos son cuadros de los diferentes aspectos del Cristo todo inclusivo. Lo que se revela en estos cuadros va mucho más allá de lo que puede describirse con palabras. Son como las piezas de un rompecabezas, las que cuando están armadas apropiadamente, nos muestran un cuadro con mucho significado. Tiene mucho significado.
Jorge, no es suficiente ver los cuadros del Antiguo Testamento y comprender su equivalencia en el Nuevo Testamento, sino que necesitamos aplicar estos 6 elementos y las 5 ofrendas. Entonces, ¿qué significa que nosotros apliquemos esto diariamente?
Necesitamos darnos cuenta de que cualquier cosa que se revela en el Antiguo Testamento es como un cuadro. No solo se presenta para que entendamos, sino para que lo experimentemos. Por ejemplo, en este pasaje de Éxodo 29, vemos que los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían 5 ofrendas a Dios en el proceso de ser santificados para el servicio y lo hacían durante 7 días consecutivos. En la Biblia, 7 días consecutivos es un período completo de tiempo que alude a la totalidad de nuestra vida cristiana. Eso nos muestra que nosotros, como creyentes del Nuevo Testamento, necesitamos experimentar diariamente a Cristo como estas 5 ofrendas. Esto es un cuadro de lo que debe ser nuestra vida diaria. Todas estas ofrendas son un cuadro de Cristo en sus diferentes aspectos para que nosotros lo experimentemos y lo disfrutemos. Dios desea que apliquemos a Cristo en nuestra vida diaria a fin de que lo ofrezcamos a Él como la ofrenda por el pecado, como el holocausto, como la ofrenda de paz, como la ofrenda de harina y como la libación. De esta manera, podemos disfrutar a Cristo junto con Dios.
Jorge, necesitamos ver estos cuadros, porque hay cosas que no son fáciles de comprender. Además, necesitamos llegar a experimentarlo, lo cual es aún más difícil. Bueno, en el siguiente segmento de Witness Lee, veremos más acerca de esto. Adelante.
What the Christian life should be, the New Testament tells us.
El Nuevo Testamento nos dice cómo debería ser la vida cristiana.
But without detail.
Pero no nos da los detalles.
And the details,
estos detalles los vemos en los cuadros del Antiguo Testamento. Aquí, en Éxodo 29, tenemos un cuadro que nos muestra que en nuestro diario vivir necesitamos un becerro, dos corderos, harina, aceite y vino. ¿Dónde está la ofrenda por el pecado en nuestra vida cristiana? ¿Dónde están los corderos? ¿Dónde está la harina fina? ¿Dónde está el aceite o el vino? Es posible que en nuestro diario vivir no tengamos ninguna de estas cosas. Los aspectos de Cristo están presentados en la Biblia, pero no son parte de nuestra experiencia. No se encuentran en nuestra vida diaria. Nuestro modo de vivir la vida cristiana puede estar basada en la ética o la cultura o la religión o tal vez en nuestro concepto natural. Esta manera de vivir no está constituida de los elementos presentados en Éxodo 29. Quizás seamos como los estudiantes de la Biblia que simplemente estudian los tipos presentados en el Antiguo Testamento, pero no viven conforme a ellos. No los hacen parte de su diario vivir. Entonces, ¿cuál es el propósito del becerro? ¿Cuál es el propósito de los corderos, de la harina, el aceite y el vino? No son simplemente parte de la composición de la Biblia, sino que deberían ser parte de nuestra experiencia cotidiana. Es posible estar bajo el ministerio del Señor por años sin aplicar a nuestra vida diaria la revelación que hemos recibido. Incluso es posible que nuestra vida cristiana provenga de la tradición. Este cuadro nos debería llevar a tener un cambio radical en la manera en que vivimos diariamente. ¿Estamos estudiando estas cosas o las estamos aplicando? Yo espero que este cuadro produzca un cambio radical en la vida cristiana de ustedes.
Jorge, existe una tendencia fuerte en todos nosotros que una vez recibimos al Señor, inmediatamente tratamos de vivir la vida cristiana por medio de la ética. En otras palabras, tratamos de cambiar nuestra cultura pecaminosa por cierta clase de cultura religiosa. Sin embargo, lo que revela la Biblia es algo completamente diferente a esto, ¿verdad?
Por supuesto, Víctor. Nosotros debemos vivir nuestra vida cristiana conforme a los cuadros que vemos en el Antiguo Testamento y no conforme a la ética. Estos cuadros que vemos en Éxodo 29 nos muestran cómo experimentar a Cristo y deberían regirnos en cuanto a nuestra experiencia cristiana. Pero si comparamos la Biblia con nuestra vida cristiana, tenemos que admitir que los cuadros de Éxodo 29 no son parte de nuestra experiencia diaria. Es decir, todavía necesitamos aprender cómo experimentar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado, como el holocausto, como la ofrenda de paz, como la ofrenda de harina y como la libación. Es necesario comprender que Dios no puso estos cuadros en el Antiguo Testamento solo para contarnos historias interesantes o inspirarnos mediante el ejemplo de unos hombres ilustres. No. Dios puso estos cuadros allí para que los apliquemos diariamente de manera práctica en nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana debe cambiar radicalmente a fin de que se conforme al plan de Dios.
Claro, no queremos decir con esto que la vida de un cristiano debe carecer de ética y de moralidad. Más bien, lo que estamos recalcando es el elemento intrínseco o la fuente del comportamiento que caracteriza a un cristiano. Nuestra vida cristiana debe ser el resultado o fruto de que experimentemos a Cristo y lo disfrutemos. Si tratamos de poner en práctica principios éticos o religiosos, llegaremos solamente a confiar en nosotros mismos y en nuestra propia habilidad. Y esto no es lo que Dios desea. Él desea que experimentemos y disfrutemos a Cristo continuamente. Bueno, vayamos a la próxima sección con Winnesley.
You love the Lord.
Usted ama al Señor.
And he's living.
Y Él es viviente.
He's not only living.
Y no solo es viviente,
he is present to you and to me.
Sino que también para usted y yo está presente. Es viviente y nosotros lo amamos. Él está presente en nosotros y nosotros estamos presentes en Él. Por ende, tanto usted como el Señor están vivos y presentes el uno en el otro. Entonces, debe haber una comunicación espontánea entre usted y el Señor. Y a medida que disfruta esa relación, usted se dará cuenta que usted es pecaminoso y por eso le ofrecerá la ofrenda por el pecado. El vivir en la presencia del Señor nos hace conscientes del hecho de que somos pecaminosos, que somos el pecado mismo. En esa situación, es posible que oremos diciendo, «Oh, Señor, todavía estoy en la vieja creación, en mi yo, en mi vieja naturaleza y en mi carne. Gracias, Señor, que moriste por mí en la cruz, que tú eres mi ofrenda por el pecado. Ahora mismo te tomo como mi ofrenda. Tú vives y yo también vivo. Tú estás presente y yo también estoy presente. Así que en este momento, Señor, pongo mis manos sobre ti. Te tomo a ti y te aplico a mí como mi ofrenda de pecado en este momento». Esta no es una oración común y tradicional. No. Sino que es una charla íntima, personal y cariñosa. ¿Pueden ver esto? Este tipo de expresión va de acuerdo con un profundo sentir dentro de nosotros. Temprano en la mañana, cuando está usted con el Señor, puede que Él comience a hablarle, y a medida que le habla, Él lo ilumina, ya que su hablar es nuestra iluminación. Yo estoy casi seguro que cualquier cosa que usted diga lo hará en el ámbito de la ofrenda por el pecado. Puede que le conteste así: Señor, soy pecado, pero tú eres mi ofrenda por el pecado. Tú te hiciste pecado por mí y tú moriste en la cruz para condenar al pecado. Cuánto te agradezco, Señor, que derramaste tu preciosa sangre como mi ofrenda por el pecado. Oh, Señor, cuánto atesoro esta sangre. Hablarle al Señor de esta manera hará que usted lo ame mucho más. Además, usted le dará la más alta apreciación. Todo esto hará que tenga una vida diaria en la que disfruta del Señor. Especialmente, usted lo disfrutará como la harina fina que lo alimenta y que es su suministro de vida. No solo eso, sino que además andará, actuará y hablará en el Espíritu, en forma espontánea. Entonces usted estará dispuesto a sacrificarse por el Señor y por otros. Espontáneamente usted orará, cantará y hablará en las reuniones para testificar.
Jorge, valoro mucho que nuestro velo haya sido quitado y que podamos ver las ofrendas con todos sus detalles y su verdadera aplicación. Con todo, este estudio Vida tiene el propósito de introducirnos en la experiencia genuina de Cristo en todos sus aspectos. Por lo tanto, ¿cómo podemos nosotros vivir en la realidad de todas estas ofrendas que hemos mencionado?
Realmente aprecio lo que dijo Winnesley en esta sección, y es que no debemos aplicar esto de una manera formal. Para poder experimentar a Cristo como todas estas ofrendas, lo primero que necesitamos aprender es vivir en la presencia del Señor. Necesitamos darnos cuenta de que hoy día el Señor es el Espíritu vivificante que mora en nosotros. Él mora en la parte más profunda de nuestro ser, en nuestro espíritu humano regenerado. Necesitamos aprender a invocar su nombre a fin de poder contactarle de una manera viviente en nuestro espíritu. Cuando experimentamos la presencia de Cristo, quien es el Espíritu en nuestro espíritu, inmediatamente Él brilla dentro de nosotros y somos iluminados en cuanto a nuestra verdadera situación. De esa manera nos damos cuenta cuán santo, justo y glorioso es el Señor, y cuán pecadores, impuros y sucios somos nosotros. El problema radica en que si no estamos bajo la luz del Señor, no vemos nuestra verdadera condición. Pensamos que somos capaces por nuestra propia cuenta de llevar una vida cristiana que agrade a Dios. Por eso necesitamos recibir la luz intensa del Señor para que nos demos cuenta de que no somos nada más que pecado. De hecho, somos la constitución del pecado. Si nos damos cuenta de esto, espontáneamente ofreceremos a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado y seremos conducidos a orar: Señor, me doy cuenta que no soy nada más que pecado. Pero Señor, Tú fuiste hecho pecado por mí y condenaste al pecado. Señor, gracias que eres mi ofrenda por el pecado. Una vez que experimentamos a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado, esto abre camino para que le disfrutemos como las demás ofrendas. ¿Se dan cuenta de esto? Experimentamos a Cristo como la ofrenda del holocausto, ya que Cristo está entregado incondicionalmente a Dios. También experimentamos a Cristo como la ofrenda de paz, de modo que tenemos paz para con Dios. También lo aplicamos como la ofrenda de harina, ya que Cristo es nuestro suministro diario. Finalmente, lo disfrutamos como la libación, que significa que somos llenos de Él como el vino nuevo, y así podemos derramarnos a Dios para su deleite y satisfacción.
Jorge, Winnesley mencionó la oración en el contexto de la ofrenda por el pecado, y esto fue un punto muy especial. Al orar, a veces somos conducidos a humillarnos totalmente delante del Señor, y en otras ocasiones podemos experimentar algo muy dinámico y poderoso. Pero el aspecto que Winnesley mencionó es la oración en intimidad con el Señor. Cuando oramos de esta manera, la luz divina brilla y llegamos a ver nuestra verdadera condición a los ojos de Dios. El hecho de que tenemos una pequeña charla a solas con el Señor y abrimos nuestro ser a Él de forma íntima y personal produce en nosotros una apreciación muy profunda de que Cristo es nuestra ofrenda por el pecado. Y esto nos lleva a experimentar las demás ofrendas, ¿verdad?
Así es, Víctor. Esta oración en intimidad con el Señor hace que las cosas de Dios sean vivientes y reales y nos libra de la tradición y de los formalismos. Esta es la manera en que experimentamos a Cristo como una persona viviente, quien vive en nosotros y quien desea ser el todo para nosotros, a fin de que le experimentemos y le disfrutemos como las ofrendas en nuestra vida cristiana.
Jorge, el mensaje de hoy ciertamente ha despertado en mí el apetito por experimentar a Cristo en estos variados aspectos. Y espero que le haya sucedido lo mismo a los que nos escuchan. Aprecio mucho que usted nos haya acompañado en el programa de hoy.
Yo también aprecio mucho que usted me haya invitado aquí hoy.
El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La vida cristiana se basa en las promesas irrevocables de Dios, el deleite de todo lo que Dios preparó para nosotros en Cristo y la transformación que resulta de la disciplina amorosa del Espíritu. En el libro El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Watchman Nee extrae las experiencias de estos patriarcas del Antiguo Testamento y presenta sus vidas como una alegoría de la experiencia completa del cristiano. Desde nuestra respuesta a las promesas de Dios por la fe,
hasta la última etapa de nuestra transformación en hijos conformados a la imagen de Cristo, tenemos que pasar por las mismas experiencias de Abraham, Isaac y Jacob. Igual que Abraham, hemos recibido la promesa de la herencia. Como Isaac, podemos disfrutar todo lo que Dios planeó para nosotros en Cristo su Hijo. Y como Jacob, debemos ser disciplinados por el Espíritu Santo para que crezcamos y seamos transformados. Este libro, El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es una añadidura excelente a la colección de Watchman Nee que está publicada por Living Stream Ministry. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal 2121, Anaheim, California 92814. Casilla Postal 2121, Anaheim, California 92814.